Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Estamos frente en esta mañana a un texto en donde Dios está hablando a los fuertes en la fe. Y por eso el tema de esta mañana está ahí, el creyente maduro. Pero también pude haber puesto el creyente débil. Y en realidad pude, o puedo, esta mañana hablar a los débiles, a los fuertes, a los maduros y a los tiernos. Ahora, en realidad cuando estoy revisando todo esto y preguntando al Señor qué es ser creyente maduro, resulta que terminé recibiendo que más me identifico como creyente débil. ¿Será este un creyente maduro? Es un plátano. Pero este plátano, aunque es un plátano y está maduro, tiene unas cualidades especiales. Y todos sabemos. Si alguien tiene hambre después del culto, yo puedo darle y puede comerse inmediatamente. Ese es un plátano maduro. Tiene la cualidad que si usted quiere hacer un key, muy rápido puede solamente sacar la cáscara, aplastarle fácilmente y listo. Si quiere cocinarlo, lo corta en pedazos, lo pone con cáscara y todo y ya está. ¿Será así un creyente maduro? Siempre está listo para todo. No importa cuál sea la circunstancia o cuál sea el momento, está. Vaya al mercado, coja y cómase. Encuentre a un hermano maduro en la fe. Y siempre va a estar listo para darle una respuesta, cualquiera sea esta, del Señor, de esperanza o lo que usted esté necesitando. ¿El creyente maduro es como un plátano maduro? Yo digo que sí. Siempre está listo. Y el otro, aunque es exactamente igual, pero no es así. Este también es un plátano, pero no es maduro, es verde. Y obviamente yo tuve que esta mañana cortarle con cuidado porque tiene un líquido que mancha la ropa. Y si usted va a pelar un plátano, las damas que siempre hacen la sopa de plátano, saben que cuando pela, sus manos se hacen un horror. Hay secretos, obviamente, para manejar un plátano verde. Y claro, si quiere usarle enseguida, no puede. Si alguien quiere después del culto, yo le voy a dar el verde y va a tener que llevar a su casa y cosas así. Y no puede. No está listo. Si quiere hacer un key o yo no sé, un molido o lo que sea, tiene primero que cocinarle y tener buena fuerza para chancarle y todo lo demás y cosas así. ¿Será así un creyente débil? Hay que tratarle con cuidado. Porque si le trata mal, se va a estropear, usted y también él. Ahora, los dos son exactamente iguales y los dos llegan a ser exactamente iguales de maduros. Pero si yo a este plátano lo boto donde quiera y le dejo al intemperie, posiblemente no va a madurar, sino se va a perder. ¿Es así un creyente débil y un creyente maduro? Yo no lo sé. Dios nos va a mostrar esta mañana y cada uno de nosotros, cuando tengamos que analizar cuál es mi posición, respóndale al Señor si soy maduro o soy débil. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana porque estamos delante de ti y tú obviamente no nos ves como plátanos, sino nos ves como hijos tuyos. Y nos ves que algunos sí somos o tenemos algo de ser maduros, firmes, fuertes en la fe, y también tenemos algo de todavía ser débiles y estamos luchando. Sin embargo, tú quieres, Señor, llevarnos por el camino a la madurez en donde todos podamos experimentar una vida diferente. Quedamos en tu presencia esta mañana, Señor, y que tú nos hables, según sea tu voluntad, a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo realmente continúa con el mismo tema del capítulo 14 en el 15. Por alguna razón, obviamente, nuestras Biblias están divididas, pero el tema es el mismo. En el 14 estaba hablando de cómo nosotros debemos tratar y que debemos no burlarnos de los creyentes débiles. Y en el 15, Pablo continúa hablando de este tema. Y especialmente mostrándonos que cada uno debe velar no solo por las cosas nuestras, sino también por las cosas de los demás hermanos en Cristo. Para el creyente maduro ya no existen las intenciones egoístas del yo personal que está en nuestra vida todo el tiempo, sino está dispuesto a buscar y a interesarse por los demás. O de no pregunte a los pastores cómo luchan con sus ovejas en el día a día y en el trabajo pastoral. Pongamos la mirada en el verso 1 del capítulo 15. Y la palabra de Dios dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra debemos significa necesitamos, estamos en la obligación, es decir, tenemos esta o este compromiso moral con mi hermano que está creciendo en la fe. Esta obligación moral hacia los que están en el camino de la fe, los que han venido al Señor y están en ese crecimiento. Les debemos nuestro amor. Hace algunas semanas atrás, creo que un par de semanas, si ustedes vuelven solo una hoja en sus Biblias y vean el 13:8, ¿qué dice? Cuando está hablando de que no debáis a nadie nada, y en realidad como creyentes no debemos deber nada a nadie, ni un plátano, ni verde, ni maduro. Pero sí hay una deuda que está pendiente y dice, sino el amaros los unos a los otros. Esa es la deuda que tenemos como creyentes, ya sea maduros o tiernos, fuertes o débiles, el amaros los unos a los otros. En otras palabras, lo que Dios está diciendo esta mañana, sea que seas maduro o seas tierno, tu deber es con los demás. ¿Qué más dice el 15? Volvamos nomás al 15. Somos fuertes, debemos soportar, ¿qué? Las flaquezas. La palabra debemos en este caso significa necesitamos, estamos obligados, es decir, tenemos una obligación con todos ellos. Pero las flaquezas dice que significa que nosotros debemos llevar las debilidades, la falta de fortaleza, y soportar significa cargar, sostener como una carga, llevar una carga del otro hermano y respaldar con paciencia y sustentar su vida cristiana y de fe. Ahora, eso es lo que dice 15:1, y el 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Ahora, ¿cómo vamos nosotros realmente a soportar, a llevar, a animar? Más adelante, el apóstol nos está poniendo que consideremos el ejemplo de Cristo. El ejemplo de nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Ellos eran igualitos a nosotros, seres humanos que estaban con el Señor y tenían debilidades en muchas maneras. Conocemos que algunos de ellos eran impacientes y querían todas las cosas rápidas. Otros eran egoístas. Otros eran incrédulos. Como dijo Darwin, cada uno tiene un Tomás dentro de nosotros. Incrédulos. Otros eran interesados. Dos de ellos ya estaban palanqueándose ahí un puesto. Mentirosos. Esos eran los discípulos. Pero Jesús pudo soportar sus flaquezas, era paciente con ellos y los llevó a una madurez en la fe, hasta que ya conocemos la historia. El mismo Pedro, como está en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Entonces, el apóstol aquí nos llama también a considerar el ejemplo de Cristo. Ahora, siempre debe haber en nuestra vida muchas preguntas delante del Señor, y todo depende de la respuesta que demos y sabremos si somos maduros o tiernos, si somos fuertes o débiles. A veces también puede pasar por nuestra mente que los años de ser cristiano, los años de estar en la iglesia, yo ya soy maduro, por supuesto que es maduro en años, pero no estamos hablando de años, estamos hablando de la fe en el Señor. Yo llevo 18 años en la iglesia, y como digo esta mañana, bueno, 50-50, 50 débil, 50 maduro, pero hay de todo. El débil suele esperar panes y peces, ese es el débil. Está esperando que le den, cogiendo todo eso. El maduro ya es un pescador completo. Responda esa pregunta. Si usted está esperando que le den pescando, todavía es un débil. Pero si ya sabe pescar, podemos decir que está en el camino de la madurez. Y esta sí que es muy buena para nosotros. El débil llega a la mitad del culto, y el maduro 15 minutos antes del culto. ¿Dónde está cada uno de ustedes? Cada uno de nosotros. La respuesta no me den a mí, denle al Señor. Vamos a hacer esta evaluación. El débil gusta del halago, el maduro del sacrificio vivo. Ya no necesita que alguien le esté halagando. Él se sacrifica solo con tal de caminar en la fe. El débil puede caer en la rutina. El maduro reinventa, sale de la rutina. Entonces, analícese cada uno de ustedes. El débil busca que le animen, el maduro procura animar. Él ya no necesita ser animado, está muy animado en el Señor. Más bien, busca quien está necesitando. Si usted está buscando que alguien le anima, responda. ¿Dónde está? El débil espera que le digan qué hay que hacer, que le den tarea. El maduro es solícito en asumir responsabilidades. El débil murmura y reclama, el maduro obedece y se niega a sí mismo y sigue al Señor. El débil reclama que le visiten, el maduro sale a visitar a los hermanos, eso es lo que hace. El débil es yo, el maduro es ellos, nosotros. Ya no piensa solo en él, sino en todos los hermanos de la fe. Bueno, el débil vale para sumar, eso es importante, pero el maduro multiplica. ¿Qué es mejor? Los débiles suelen ser fuertes como soldados acuartelados dentro de la iglesia, pero los maduros salen a la batalla y pelean. No solo aquí, sino donde quiera. Se muestran como verdaderos hijos de Dios, como discípulos del Señor. El débil sueña con la iglesia ideal. Esta iglesia me gusta. Y si hay algo que no le gusta, me voy a otra. Sueña. ¿Dónde puede encontrar esa iglesia ideal? Pero el fuerte trabaja para que su iglesia sea ideal. Esa es la diferencia. El débil no quiere responsabilidades del maduro, asume los ministerios del cuerpo dentro de la iglesia. El débil se enreda en las cizañas, el maduro supera las escaramuzas del diablo y no se deja confundir. Esa es la diferencia. Si usted todavía está en alguno de esos temas, póngase delante del Señor y revise su vida. El débil siempre dice, ojalá. El maduro dice, heme aquí, Señor. El débil espera que le interpreten las Escrituras. El maduro conoce al Señor y habla del Señor donde quiera y a todo el mundo. El débil espera que el mundo se perfeccione. El maduro lucha por llevar a Cristo a los demás y sabe que este reino no es aquí, sino que el reino de Dios que está por venir. Y puedo hablar esta mañana de muchísimas otras cosas más. Si usted se pone a analizar esto, va a sacar 200 temas para analizar. Pero en realidad eso es. Todo depende de cuál sea mi respuesta delante del Señor y yo podré decir, sí soy débil, sí soy maduro en la fe. Pero el apóstol nos está hablando de que los fuertes debemos soportar a los débiles. Y nuestras responsabilidades como maduros es recibir al creyente débil. Si algún hermano llega más tarde y dice, ¿sabe que yo me identifiqué en esta área que soy débil? No le vamos a decir, muy bien, usted ya no puede estar aquí. No, el deber de nosotros como creyentes es recibir a él y animarle para que siga en el camino del Señor. No debemos despreciar al creyente débil, no debemos poner tropiezo en su camino, debemos andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor, estar dispuestos siempre para sacrificar nuestros propios derechos con tal de que mi hermano creyente llegue a conocer al Señor y pueda tener en su vida el gozo y la paz. No agradarse a sí mismo, ya dije, como creyentes maduros, esa es una de las cosas que el Señor nos está pidiendo. No agradarse a sí mismo. Nuestra primera preocupación no debe ser nuestra autogratificación, sino la edificación de nuestro hermano débil. Hacer que el banano verde llegue a ser maduro. Esa es la idea. Entonces, así que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Todo depende que se considere delante del Señor, si es fuerte o es débil. El verso 2, recién estamos en el 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada creyente tiene la tarea y la obligación de agradar a su prójimo. Pablo no está diciendo que debemos ser personas que busquen complacer al creyente débil. En ninguna manera. Los que agradan a los hombres no agradan a Cristo, dice Gálatas 1:10. El deseo es que estas personas sean espiritualmente sanas, espiritualmente ricas, agradándolo en todo lo que es bueno para edificación. ¿Cómo hacemos esto? Por supuesto, confrontando, corrigiendo, enseñando, pero por supuesto con madurez. Para que supere, como ya mencioné, las artimañas, las escaramuzas del diablo y que nunca esté confundido. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, este es el mejor ejemplo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Pablo nos da ahora el ejemplo de Cristo. No puede encontrarse un mejor ejemplo. Jesús representaba a Dios aquí en la tierra. Sin embargo, tuvo que soportar todas las injurias, las calumnias, expresiones desagradables contra de su Padre, en contra de Dios. Pero Cristo nunca tuvo cuidado de sí mismo. Y es más, Él dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Ese es el ejemplo para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos nada como creyentes, como hijos de Dios, sino el enseñar a que nuestros hermanos, tiernos en la fe, vayan por el camino del Señor. 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si el fuerte ha de ser lo que debe ser para el débil, es esencial que tenga la mente de Cristo. Y la única manera de tener la mente de Cristo es mediante el entendimiento de las Escrituras, las cosas que se escribieron antes, dice el 4. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que todos nosotros como hijos de Dios lleguemos a ser maduros, perfectos. Las Escrituras, como dice el 4, que se escribieron antes, para nuestra esperanza, son la fuente en donde todos nosotros tenemos que llegar si queremos ser iguales a Cristo. Las Escrituras son la fuente de la paciencia y de la consolación. Ahora, paciencia incluye resistencia, perseverancia en medio de grandes dificultades y pruebas y aflicciones, es decir, permanecer firme bajo las duras pruebas de la vida. El consuelo significa aliento. El creyente cuya mente está saturada con las Escrituras y cuya mente está sumergida en la palabra de Dios, encontrará estas cualidades y podrá aplicarlas en la vida diaria, esté donde esté. Es como cuando uno hace una carrera, 10K, la vida cristiana es igualito. Pero si solo va a correr, dice voy a los 10K y corre 2, no ha hecho nada. Tiene que prepararse para correr. Algunos dicen sí voy a correr, pero ya no llega más de 2 o 3. La vida cristiana ha sido comparada así. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla. Es una batalla, no es fácil. He acabado la carrera, pero al final termina diciendo, he guardado la fe. Cuando corremos una carrera, obviamente hay dificultades, obstáculos que hay que vencer, pero si no enfrentamos, no vamos a llegar. Entonces, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, como dice el 4, y la Escritura está ahí para que nosotros avancemos a la madurez y podamos soportar, como dice, a los débiles. O las flaquezas de los débiles. El 5, pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Esto es muy importante. El versículo 4, la palabra de Dios es la fuente de la paciencia y la consolación. Y el 5 está diciendo que Dios mismo es la fuente de esta paciencia y de esta consolación. Y vimos en el texto de Filipenses 2:5, el apóstol está exhortando a los creyentes que tengan una misma mente, que tengan un mismo parecer, el mismo que hubo en Cristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo es posible que los creyentes podamos llegar a tener todo esto? El 15:5 está diciendo al final, ¿qué es lo que dice? Según Cristo. Nuestro pensamiento tiene que estar en línea con el pensamiento de Cristo para poder llegar. Cuando uno quiere hacer algo o necesita hacer un mueble o cualquier o una casa, necesita de un patrón para poder hacer, para poder medir de cuánto voy a hacer por aquí o por allá. Y ese patrón, obviamente, en nuestra nación, en nuestra cultura, es el metro. En la vida del cristiano, el patrón para poder seguir y llegar a ser maduro es nuestro Señor Jesús. Ahora, cualquiera sea el caso nuestro, siempre tenemos que enfocarnos en el Señor. El 6, que ya termina este párrafo, dice, es la palabra de Dios, el 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra unánimes, obviamente, es una palabra que está en plural. El mensaje de Pablo a los creyentes era este: aunque somos muchos, hemos de ser como uno. Aunque tengamos diversas opiniones, debemos tener una misma mente, es decir, la mente de Cristo. Haya pues en todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Por qué debemos recibir a los hermanos? Porque Cristo me recibió a mí. ¿Cómo debo recibir a otro hermano? Tal como Cristo me recibió a mí. Aquí es importante. Si tengo alguna diferencia con mi hermano, pues tengo que hacer lo que hizo Cristo. Debo llegar a Él, debo sentarme, debo conversar en la misma manera que Cristo hizo conmigo. Cuando yo vine por primera vez a Cristo, lo primero que hice es sentarme y decirle: bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tienes tú conmigo? Y ese es. Y poco a poco en toda la vida Dios me ha mostrado y ha hablado para qué estoy y qué es lo que debo hacer. Y al final, qué gratificante es saber que Él vino para perdonar todos mis errores, mis pecados, mis debilidades y hacerme un hijo suyo. En la misma manera nosotros como creyentes, peor aún si somos maduros, tenemos que acercarnos a los hermanos que no tienen la madurez completa y hablar con ellos, cualquiera sea este el caso. Debo amar a otros tal como me amó Cristo a mí. Eso dice Juan 13, el Evangelio de esta mañana. Debo perdonar a otros tal como Cristo me perdonó a mí. Debo soportar a otros, es decir, tolerar todo tal como Cristo lo hizo conmigo. Debo recibir a otros como Cristo también lo hizo conmigo. Haya en ustedes ese sentimiento de Cristo. Si estoy de acuerdo con Cristo, entonces recibiré como Él me recibe a mí. Amaré como Él me ama a mí. Perdonaré como Él me ha perdonado. Hermanos, hasta ahí es el mensaje a los creyentes maduros y a los creyentes débiles. Por supuesto que el 8 y el 12, hasta el 12, si revisamos Romanos, está hablando de que Cristo no vino solo para los fuertes ni para los débiles, vino para todo el mundo. Él ha sido enviado, como dice, claro que el apóstol pone aquí, para que todos entendamos que Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel, como dicen los evangelios, a los suyos vino. El ministerio de Cristo a los judíos fue a causa de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Pero el punto de Pablo en estos versículos es que él es él solamente el Salvador de los judíos. No lo es, es también de los gentiles. Sí, también de los gentiles, como dice en Romanos 3. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles es Dios. Dios es Padre de todos nosotros. Así que hermanos, si está esta mañana, si se identifica con el Señor como maduro, gloria sea a Dios. Pero también si se identifica como débil, gloria sea a Dios, porque Dios es para fuertes y para débiles. Por ninguna razón Él quiere que nosotros digamos, ya soy débil, tengo que irme de aquí o cosas así. No, Él quiere que todos nos acerquemos porque Él es un Dios para todos. El 13 es interesante. Por tiempo no voy a leer el 8 que habla de los gentiles, los judíos y todo lo demás, pero el 13 es importante, ponga su mirada en el 13. ¿Qué dice el 13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la paciencia, el de la consolación, os dé gozo y paz para que abundéis. ¿En qué? En esperanza. Ahora, la palabra abundar, todos conocemos lo que significa. Algunos dicen ese dicho famoso, esta es la gota que derramó el vaso. Eso es abundar. Uno está lleno, está full, como dicen los jóvenes. Eso es abundar. Y dice que el 13 dice, y el Dios de la esperanza quiere hacer eso en nosotros, que nosotros sobreabundemos para que podamos ser creyentes maduros. Abundar en esta esperanza, que abunde en nosotros la consolación, que abunde la gracia del Señor, que abunde el gozo, que abunde la obra del Señor, que abunde el trabajo para Cristo, que abunde toda buena obra, que abunde el amor hacia otros, que abunde en un andar que agrada al Señor. Es asombroso que podemos abundar y desbordar en esperanza. Aún nosotros, seamos débiles, fuertes o maduros, alguna vez ya fuimos descritos como sin esperanza y sin Dios. Así dice Efesios 2:12. Todos nosotros fuimos descritos de esa manera, pero esto fue antes. Antes de que usted tomara la decisión de venir acá y estar en armonía con el Señor. El Señor Jesucristo hoy es nuestra esperanza. El Dios de esperanza puede hacer que el creyente abunde en todas estas características. Y esto es camino a la madurez. Y uno llega a decir, al final, ya no soy solamente un creyente tierno o maduro, sino soy un discípulo de Cristo. Hay una gran diferencia entre ser creyente y una gran diferencia ser discípulo. Si nosotros hiciéramos un círculo y pusiéramos en el centro a Cristo, el creyente está fuera del círculo, o al menos apegándose al círculo. El maduro ya está dentro del círculo, está caminando con el Señor, pero el discípulo está junto al Señor. Esa es la idea, hermanos. Quiero terminar con el Evangelio de Juan. Abramos, por favor, Juan 13. Juan 13, los versos del 34 y el 35. Este es Jesús hablando a sus discípulos, a sus hijos. Y lo interesante de esto es que sus discípulos todavía no eran lo que terminaron siendo. Yo no sé si Pedro, cuando recibió estas palabras, ya era maduro, no lo sé, o cualquiera de los otros. Pero Jesús les dijo, bueno, el 33 pone esta palabra que es muy linda, hijitos. Aún no estaré con vosotros. Perdón, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Ando a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero sí les dejo un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál es la relación que tenemos aquí, como mencioné, en el soldado, dentro del cuartel? De pronto todos somos maduros. Pero el 35 está diciendo que todo depende de cómo sea nuestro comportamiento afuera, para que todos conozcan que son mis discípulos, si el amor está en cada uno de nosotros. En resumen, hermanos, sea débil, sea maduro, hay para los dos. Si somos maduros, estamos en la obligación de fortalecer a los que son débiles. Si somos débiles, estamos en la obligación de no huir, sino de buscar al maduro para confortarnos juntos y seguir adelante en el camino del Señor. El Señor nos ayude en esta tarea de trabajar en el reino de Dios. Pongámonos de pie para orar. ¿Qué podemos decir, Señor, esta mañana delante de ti, como hijos tuyos? Nada, solamente decir: aquí está mi corazón, como dice aquella canción, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Tú conoces perfectamente cuál es mi situación, cómo estoy yo como creyente delante de ti. Cualquiera sea la respuesta, Señor, queremos recibir de ti. Si somos maduros, estamos en la obligación de fortalecer a los que son más débiles. Y si somos débiles, estamos en la obligación, en primer lugar, de seguirte a ti y después buscar a los maduros para fortalecernos. Mientras estamos aquí, Señor, y esperamos tu venida, tenemos grandes dificultades, pero a la vez también, Señor, debemos recordar que no estamos solos. Tú, Señor Jesús, dijiste que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Que el Espíritu Santo, Señor, redarguya en cada uno de nosotros y nos muestre la posición en la que nos encontramos. Y que depongamos nuestras armas de luchar con mis fuerzas y que te demos a ti el dominio total en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.